Ya comienza Nevado en Radio, una transmisión conjunta de Radio Miraflores y Alba Ciudad 96.3 FM.
Diego en la producción general de Nevado en Radio, Victoria Goncalves en las redes sociales, Víctor Ramírez, y con ustedes quien les saluda, Maigualida Vargas, presidenta de la misión Nevado, aprovechando de inmediato para invitarlos a seguir nuestras redes sociales. En el caso de Radio Miraflores, pueden hacerlo a través del Instagram arroba Radio Miraflores FM, del X o antiguo Twitter arroba Somos RM Noticias. También pueden ingresar en Facebook y colocan Radio Miraflores FM 95.9 y ahí pin, le dan a seguir. Y también está disponible el portal web www.radiomiraflores.net.be. Este programa también se transmite a través de nuestra emisora hermana Alba Ciudad, que pueden seguir en el Twitter X arroba Alba Ciudad o en el Instagram arroba Alba Ciudad FM. Las redes sociales de la Misión Nevado, en Instagram, arroba Misión Nevado Oficial, aprovechando de inmediato para saludar a quienes a esta hora se conectan a nuestra transmisión vía InstaLive de este programa que realizamos todos los miércoles desde el estudio de Radio Miraflores a través de Alba Ciudad y también por nuestra cuenta arroba Misión Nevado Oficial. También pueden seguirnos en el X arroba Somos Nevado o en nuestro fanpage de Facebook Misión Nevado. Mis redes, arroba Maigualida V en Twitter, en Instagram, en TikTok, también me consiguen en Facebook. Y bueno, con este recorrido por las cuentas de nuestras redes sociales, yo quiero invitarlos a que escuchemos un breve tema musical, pero ya estamos de regreso con un programa interesantísimo el día de hoy. Muchísimas actividades para los próximos días, especialmente en la ciudad capital y en las principales capitales del país. Pero bueno, eso lo van a conocer al regreso. Manténganse en sintonía de Radio Miraflores y de Alba Ciudad, que ya regresamos en breves segundos.
We got the right to choose it. There ain't no way we'll de Nevado en Radio. Un rescate, una historia. Acompáñenos a compartir las hermosas historias que nos unen y nos hacen amar aún más a los animales.
De regreso con más de Misión de Nevado en Radio, este programa que desde la Misión Nevado hacemos con muchísimo afecto para todos ustedes. Bueno, primero, antes de conversar con nuestra invitada, quiero agradecerles a el Ministerio Público. El día de hoy venimos de nuestra jornada de atención veterinaria con ocasión al 54 aniversario del Ministerio Público. Invitación que le agradecemos al fiscal general Tarek William Saab, a la doctora Aramá y la fiscal superior de Caracas, que con quien hemos tenido la oportunidad de acompañar estos espacios de atención. Porque no lo celebramos de mejor manera que como lo hicimos hoy, prestando atención a nuestros animalitos, a nuestros vecinos, a nuestras vecinas, a nuestras comunidades, ¿no? Con el programa del Ministerio Público de Atención en la Comunidad, nosotros nos sumamos a celebrar este aniversario porque, además del maravilloso trabajo que viene haciendo el Ministerio Público respecto al combate del maltrato animal, al castigo de aquellos y aquellas que ejercen actos crueles contra los animales. Ahí está el Ministerio Público para combatirlo y con ese esfuerzo, las fortalezas de ese programa que se ha venido desarrollando desde la Fiscalía, no faltaba para la celebración de este aniversario tener una actividad como lo hemos hecho en años anteriores con nuestros queridos y aliados fiscales del Ministerio Público. También saludar, por supuesto, a nuestra doctora Gladys Díaz, directora nacional de Ambiente, con quien siempre hemos contado para este trabajo concreto, que está al frente del equipo de fiscales que están dedicados a este tema de la protección animal y la protección en general de nuestro ambiente. Y también nuestro queridísimo también Carlos Díaz, el doctor Carlos Díaz, que también ha sido un apoyo importantísimo en estas labores de desarrollo de una política para la defensa y protección de los derechos de nuestros animales. Así que Ministerio Público, feliz 54 aniversario. Sé que han tenido muchas actividades, los hemos visto por las redes sociales, y nosotros, felices y orgullosos de poder compartir esta celebración con ustedes. Pero como les decía, vamos a entrar en materia porque tenemos muchas cosas interesantes de qué hablar. Tenemos que comentar las invitaciones para las actividades de este fin de semana. Hay mucho noticioso. Mire, yo estoy aquí chequeando las cosas del guión, ¿no? Y el equipo de producción está enganchado con esta indignación colectiva que tenemos todos por lo que ha sido el comportamiento de autoridades peruanas con nuestra queridísima Vinotinto. Pero no nos detendrá. Nosotros vamos a seguir con nuestro sueño en el corazón. La xenofobia no es más grande que el amor que nosotros los venezolanos sentimos por nuestra Vinotinto. Pero no podía decepcionar al equipo dejando de hacer esta reflexión, que además es noticia primordial en las redes sociales el día de hoy. Y voy a darle la bienvenida de inmediato a nuestro queridísimo Roger Pacheco, director de Ánimas Naturales en Venezuela. Bienvenido, Roger. Es miércoles, y como todos los miércoles, siempre es muy agradable para todos nosotros poder conversar un rato contigo en Hablemos de.
Y sabes que hace poco también el Mundial de Rugby, ¿no?
Ajá.
Y también hace poco el Mundial de Rugby.
Ya, Roger, se está oyendo un poquito.
¡Qué raro!
un poquito. Debe ser el radio de por allá. Problema. ¿Cómo?
Ya me oye mejor.
Ahora sí, genial.
Okay. Bueno, tú sabes que hace poco terminó el Mundial de Rugby, ¿no? Y una de, la, de las selecciones, bueno, que por como latinoamericano nos gusta es la selección de Argentina, llamada también los Pumas. Pero es muy curioso el nombre de los Pumas, porque el logotipo de los Pumas es un jaguarete, que nosotros conocemos comúnmente como el jaguar o el jaguar.
Ajá.
Y esto tiene una anécdota, porque ellos, cuando hicieron la primera gira por Sudáfrica, por allá por, no sé, 1950, ellos trataban de explicar que era un jaguar y nadie sabía qué era. Entonces dijeron, es un puma. Y dice, sí, sí, es un puma. Y se quedaron los pumas, aunque su logotipo es un jaguar.
Era un jaguar. Sí. ¡Ay, qué cómico!
Es un jaguar. Entonces, por eso te dicen, el equipo de Argentina, llamado los Pumas, realmente son los jaguares.
Son los jaguares del rugby.
Exacto. Y eso viene a colación con el tema de hoy, ¿no? Porque es como que dice, el tercer felino más grande del planeta. Uno tal vez para mí es el más hermoso del planeta, de todos los felinos, y o de los grandes felinos. Y está en todo el continente americano. Y uno de los lugares donde se ve, por supuesto, en nuestra Amazonía, en nuestra zona, y está prácticamente en toda Sudamérica, a excepción de, creo que Paraguay, donde está extinto. Pero está, está presente en todo eso, pero sigue siendo una especie amenazada, y de eso vamos a hablar hoy, del jaguar.
Sí, o que jaguar, por, o jaguar.
Sí, jaguar, porque nosotros decimos jaguar porque en algún momento determinado, cuando le preguntaron a unos aborígenes norteamericanos que cómo se llamaba ese animal, les decían jaguar, le escribieron con J, y en el resto de, bueno, de los países hispanos empezamos a llamarlos jaguar, pero es jaguar.
Sí, pero yo le digo, creo que le digo a la gente hoy en día, mira, mira qué lindo, parecen unas manchas de jaguar, y nadie va a saber de qué estoy hablando.
La gente va a pensar que es un carro.
Un carro, y ni siquiera, porque nosotros aquí estamos, o sea, nuestro español es así, tal cual, cuando hablamos en la película, en la película no decimos, ay, salió un jaguar, decimos, mira, el carro que estaba ahí parado era un jaguar.
Pero jaguar, lo decimos con ese gusto.
Así, con gusto,
suena,
sí.
Más bonito jaguar,
o sea,
que jaguar.
Es, suena más bonito jaguar. O sea, es como hay palabras que son chéveres, que suenan sabrosos, pues. Es como, como la palabra sancocho. O sea, no hay, o sea, sancocho, una palabra que suena. Y entonces, tú compras jaguar, es como soso. Jaguar, sí, suena como más imponente, más, sí, más fuerte, pues, ¿no?
Más aborigen.
Más aborigen. Además que nuestros dos felinos grandes en el territorio nacional, tú los acabas de mencionar, son, son los de la anécdota del equipo de rugby. El puma y el jaguar son nuestros felinos grandes venezolanos, ¿no?
Claro, y nosotros le hicimos un especial al, al puma, si mal no recuerdas.
Sí.
Y bueno, teníamos que hacerle uno al jaguar también, porque bueno, le hicimos uno al, al cunaguaro, que no es un gran felino, pero es uno de nuestros felinos salvajes. Emblemático, le hicimos al puma, y bueno, porque no tengo que hacerlo al jaguar también, ¿no?
Al hermoso jaguar, porque
se lo debíamos,
se lo debíamos.
Como, como conocí en otros países, como el yaguaraté, como te dije yo, en Argentina el tigre mariposo o el otorongo,
además perdón.
Bueno, es el tercer felino más grande de este planeta y es el depredador más, más feroz de toda la región americana.
Bueno, ahí quiero yo empezar con nuestras comparaciones con el puma. Cuando hablamos, cuando estuvimos hablando del puma, hacíamos énfasis en una característica del puma, que el puma es defensivo, ¿no? El puma no es un animal que vaya a la delantera, que sea proactivo. El puma es un animal que siempre está sigiloso, se cuida y generalmente él ataca solo en respuesta a un ataque, mientras que el jaguar sí es un animal que va a la ofensiva, ¿no? Eso como dice, si lo ves, corre.
Corre si puede. Lo más sano no estar en su hábitat, lo más sano no estar en su territorio.
Es lo que yo quisiera, que el ser humano no invadiera el territorio del jaguar, pues.
Claro, pero bueno, nuestra comunidad indígena, por supuesto, no es que está invadiendo el territorio del jaguar, pero convive con ellos y saben cómo tratarlo, ¿no?
Okay, pero saben cómo tratarlo porque conviven con ellos, no lo ven como una, o sea, lo ven como una amenaza, pero no como un rival. O sea, no, no es un objeto para nuestro pueblo originario. El jaguar no es un objeto de para agresión, ¿no? O sea, ellos, su relación de compartir el territorio, pero una de las cosas por las que el jaguar mermó en su población en línea general en toda Latinoamérica es la cacería que se les daba. por dos razones esenciales, y corrígeme si no es así. Una, la cacería que se le daba por su vistosa piel, para el uso de su piel, ¿no? Y al ser un, además la cacería en sí misma porque además por ser un animal tan imponente, tan rudo, ¿no? Era ¿cómo es que le dicen? Era un trofeo, ¿no? Y por otra parte, la matanza de jaguares por parte de campesinos, agricultores, etcétera, que lo consideran un depredador para su actividad agrícola, porque se comen otros animales, pues, de granja, digamos.
No, también tenemos que entender que el cambio climático ha afectado mucho la población de jaguares y el tráfico ilegal, porque el tráfico ilegal para estas colecciones de personas inescrupulosas que les gusta tener animales en cautiverio como para lucir, por ejemplo, por la vistosidad, por el lujo, por la manifestación de poder, también han sido víctimas estos animales, no solamente su piel, también sus dientes, sus colmillos han sido objeto de por aquello de amuletos y otras supersticiones, también ha sido víctima de jaguar, y también por su sangre para otras prácticas más o menos de culto y ese tipo de cosas. Dicen que la sangre de jaguar también una ayuda para lo que es la potencia sexual y una cantidad de estupidez que cree el ser humano, ¿no?
Sí, ya, o sea, porque además es donde las contradicciones que siempre hemos comentado, o sea, no puede un animal tan hermoso, grande, poderoso como el jaguar, no puede quedar al servicio de supersticiones, ¿no? O sea, acabar con la población de un animal como este por tema supersticioso es una contradicción. Por eso es que, bueno, el primer bastión de lucha es la conciencia sobre la necesidad de protegerlo, respetarlo y hacer cualquier esfuerzo para preservar su hábitat y que él pueda mantener el desarrollo de su vida natural como parte de nuestra biodiversidad, ¿no? ¿Sabes que cuando... ¿Cómo?
Ajá. No, que te iba a comentar que hay otra de la vistosidad, porque muchos vemos el libro de la selva, Mowgli y la pantera negra que acompaña a Mowgli. Tú sabes que las panteras son mutaciones genéticas en el caso de, por ejemplo, de la India, son de leopardos o tigres, que por falta de melanina se tiñen de negro. En el caso nuestro, americano, hay panteras negras también, y estas panteras vienen de los jaguares, que son mutaciones, precisamente. La especie dominante que controla la melanina les da un color negro. Pero si te pones a ver la pantera jaguar, porque hay una pantera jaguar, una pantera leopardo, una pantera tigre, esta mutación de esta pantera, si te pones a ver, se le ven las rayas del jaguar, pero como es todo negro, no se nota una negra más prominente que la otra.
No, ni nos vamos a estar haciéndole michi para verle bien las manchas, ¿no?
Ya sabes que es un jaguar pantera, igual pantera, jaguar, corre.
Michi, michi, michi. Michi, 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 para verte las manchitas. No creo, no va bien. Pero mira, ajá, también la gente tiende a creer, Roger, que cuando hablas del jaguar, piensan en la selva. Tú decías el libro de la selva. Nosotros, o sea, yo creo que es una película que ha tenido que ver con nuestro imaginario colectivo, pero de forma determinante, ¿no? Creen que la pantera es de la selva, pero hay que el jaguar es de la selva, pero el jaguar está muy presente en nuestros llanos.
Claro, es que ellos conviven, o esta especie convive a menos de 2000 metros de altura sobre el nivel del mar. Por eso es muy raro verlo en estas ciudades, por lo menos como Caracas o de repente o Ciudad de México o Quito, pero sí en nuestra sabana, en nuestras planicies, en nuestros llanos, incluso hasta se pueden ver en todas las costeras como Anzoátegui, como Monagas. Se pueden ver esta especie deambulando por esta zona precisamente porque están en su hábitat.
En su hábitat. Y bueno, creo que la población de jaguares había tenido un bajón muy grande, pero en estos días leía que se reportaba un crecimiento sostenido en la población de jaguares en nuestro país durante los últimos 10 años, lo cual es una excelente noticia en caso de que eso sea así.
Sí, pero no, desafortunadamente no en todas las regiones, como te digo, bueno, en zonas como por ejemplo en el Paraguay, donde ya prácticamente está extinto, en El Salvador, en Uruguay, prácticamente ya se encuentran extintos. O sea, hay varias zonas donde ya no hay comunidades rurales, y eso es bastante lamentable. Afortunadamente nuestra extensión territorial es tan grande que permite que estos animales todavía se sigan desenvolviendo, y mientras no sigamos invadiendo, bien sea por el minería ilegal o por los desplazamientos, por los urbanismos, que no vamos a seguir preservando, ¿no? Y ahora que estamos con el tema de la sequía, también recuerda que tenemos un programa pendiente sobre la fauna de la sequía, el jaguar.
Pero tiene que ser la semana que viene, ¿oíste? Vamos a comprometernos para hacerlo la semana que viene, porque la idea es que lo hagamos antes de la fecha del proceso de referéndum consultivo, pues, porque la idea es aportar a quienes nos escuchan elementos que tengan que ver con su participación en ese referéndum el 3 de diciembre. Así que ya vamos a comprometernos desde hoy que el miércoles que viene nuestro Hablemos de es sobre la fauna del Esequibo, Roger.
Hay que estudiar.
Por eso hay que investigar algo. Y a nuestros escuchas, los que tengan algo que aportar sobre ese tema, les pedimos que desde ya nos envíen la información que puedan enviarnos para poder enriquecer ese aporte. Deberíamos, el miércoles que viene, vamos a ver a quién más invitamos y a ver si quieren venir al estudio, y el miércoles que viene se lo dedicamos solo a ese tema. Busquemos, centrémonos en ver, vamos a ver qué invitados chéveres podemos conseguir que nos hablen de la maravillosa naturaleza del territorio Esequibo, no solo de los animales, sino de la biodiversidad en general.
Sí, hay dos cosas que quería hablar también del jaguar. Una que quedó pendiente, bueno, que me quedó aquí en el aire, que fue el hecho de las manchas. ¿Sabes que las manchas son las huellas dactilares del jaguar, ¿no? O sea, no hay un jaguar que tenga las mismas manchas. Es decir, cada mancha del jaguar es única, y por eso se pueden caracterizar. Entonces podemos incluso reconocer uno de ellos precisamente por la forma de sus manchas. Lo otro es que, ¿te acuerdas cuando hablamos del puma, que era el único puma, el puma era el único gran felino que no rugía?
Ajá.
Bueno, el jaguar sí ruge, y vaya que ruge, un ronquido repetitivo bastante fuerte, y tal vez uno de los, no sé si llega al del león, es un ronquido bastante fuerte,
Se empezó a escuchar mal otra vez, Roger.
Sí, bueno, el rugido del jaguar se puede escuchar a una gran distancia, por eso no puede dar tiempo de correr.
Y en el llano se escucha mucho. Yo decía lo del llano porque además hay todo como una cultura del tigre, ¿no? Cuando en el llano se habla que nos persiguió el tigre, nos salió el tigre, el se refieren precisamente al jaguar, ¿no?
El, tú lo que quieres es que me coma el tigre,
que me coma el tigre, exacto. Y entonces tú escuchas las canciones que dice, estábamos ahí esperando en los esteros, y cuando escuchamos un tigre que nos... ese tigre era un jaguar, porque además, lo que tú dices, el rugido es súper potente. Como tú dices, no sé si igual que el león. Yo me acuerdo cuando la pandemia, cuando empezó el confinamiento, que la gente escribía que escuchaba los rugidos. Bueno, en el zoológico de Caricuao hay leones también, pero que la gente escuchaba, pero fue un fenómeno en todo el mundo, que escuchaban a muchísimos kilómetros los rugidos de los animales en cautiverio, ¿no? Y la gente se impresionaba por lo lejos que se escuchan, claro, de las ciudades donde están los zoológicos, en silencio, o sea, o aplacadas porque no había tráfico, vehículos, camiones, autobuses, tiendas, comercio, y la gente metida en su casita, el nivel de ruido bajó de forma muy dramática, y permitió que oyeran los rugidos interpretados de distintas maneras, pero que se oyeran a muchísima distancia por la fuerza de que tienen en sus vocalizaciones estos animales.
Bueno, yo voy a aprovechar que estamos hablando del jaguar, como es un tema que nos apasiona a los dos, de nuestra fauna, para hacer una reactivación de algo que estamos tú y yo trabajando y que lo dimos en este programa y que vamos a tratar de hacerlo en conjunto lo más pronto posible. No creo que sea para este año, pero sí podemos a trabajar, Maigoli te va a poner en esta responsabilidad, de que empecemos a preparar un proyecto, no digamos como un proyecto de acuerdo, un proyecto de ley regional, para presentar en el Parlamento Latinoamericano para la protección tanto del puma como del jaguar, como del ocelote o cunaguaro, como lo llamamos, porque son nuestros tres animales de la región. Yo creo que el Parlamento Latinoamericano tiene que escucharnos, porque tenemos que hacer que la preservación, cuidado y conservación de estos animales, y por supuesto de respeto a estos animales, sea una como una ley modelo para todo el continente, por lo menos para todo nuestro subcontinente americano.
No, y con el sueño de lo que hablábamos, de que ese corredor natural donde ellos no distinguen de ellos como animales, no conocen de fronteras sociopolíticas, no político-territoriales, y entonces que ellos se vean preservados en su transitar por su corredor natural, como el clima, el mismo la misma crisis climática les ha ido a generar en sus conductas, que su movilización no represente para ellos un riesgo, sino que esté protegida, a pesar de que ellos transiten fronteras, pues, entre países.
Claro, tenemos que movernos en esto, o por lo menos incentivar a políticos o grupos parlamentarios que estén en el Parlatino para poder hacer esta, como ellos llaman, leyes modelo,
que puedan ser después asumidas por cada una de las naciones para la protección de nuestro felino. Yo mencionaba lo de lo zoológico. Para nadie es un secreto que yo no soy fan de los zoológicos, ¿no? Y especialmente porque cuando tú ves un animal tan grande y tan potente y tan fuerte como el pum, como un jaguar en una exhibición, tú proyectas todo lo que podría ser ese animal en libertad, ¿no?
El jaguar, para que la gente lo entienda, necesita un desenvolvimiento de aproximadamente 70 kilómetros cuadrados.
Eso era lo que te iba a decir.
Todo el mundo se lo va a dar.
La demanda de espacio para el desarrollo de la vida normal de un jaguar es de entre 60 y 70 kilómetros cuadrados para su desarrollo cotidiano, ¿no? Sin hablar de la capacidad de desplazamiento diaria que tiene en carrera, que tienen en carrera los grandes felinos.
Y también para que no se atrofien sus músculos, porque encerrado en un espacio muy reducido no le permite hacer el ejercicio que requiere.
No, y por eso estos autos famosos, lujosos, que son archiconocidos, han buscado su referencia a nombres para sus marcas, como el Jaguar, precisamente echando mano de la imagen de un animal muy veloz, muy fuerte, con mucha destreza y muy ágil, como
resistente. Hay una cosa que es interesante: la mayoría de los felinos no son resistentes, es decir, las presas, los animales que entendíamos son los herbívoros que corren, como los antílopes, por ejemplo, su escapatoria no solamente su velocidad, y se escapan de su velocidad.
Se oye raro.
Ok, los antílopes y estos animales veloces se escapan por su velocidad, ¿correcto? Uh-huh. El jaguar es un animal veloz que podría alcanzarlo, pero que también es resistente, porque estos antílopes llegan un momento en que son muy rápidos, pero se cansan muy rápido también. Y entonces ahí es la resistencia del jaguar es lo que hace que precisamente que lo alcance, a pesar de que el otro animal es más rápido.
Exacto, ¿no? Y además, bueno, es su medio de subsistencia, el su voracidad. Pero, otro tema, ¿no? El ciclo de vida. ¿Cuánto un jaguar vive? Estos felinos grandes, en promedio, viven un poco más que los felinos más pequeños, pues, o sea, viven hasta en libertad, entiendo que viven hasta 16 años, Roger.
Sí, puede que más, dependiendo también de su entorno, ¿no? Qué tan profundo sea su entorno y qué tan qué tan abundantes sean, por ejemplo, la alimentación o como quien dice, el acercamiento al agua que puedan tener. Mientras más agua y alimento tengan, pueden durar mucho más, ¿ok? Porque lo más bueno de estos animales es que, bueno, cuando van perdiendo esa destreza para cazar, entonces, por supuesto, se van mermando sus energías. Bueno, pero si tienen el animal más cerca, entonces pueden durar un poco más.
Ok, claro, bueno, eso es bastante razonable. Bueno, además un animal que se reproduce con pocas crías, no es como un gato doméstico.
Muy pocas crías al año.
Muy pocas crías al año, a diferencia una jaguara, a diferencia de una gata doméstica, creo que puede parir a máximo dos a tres cachorros al año. Bueno, no como esas gaticas que nosotros a veces tenemos en las ciudades que son 8 crías 2 veces al año, no. Entonces, bueno, lo que nos implica que tenemos que cuidarlos.
Normalmente son más machos que hembras, entonces ese es el problema también de esta población. De que no es que por lo menos esas 3 crías, 3 son hembras o son 2 hembras y un macho, entonces como que se da oportunidad para que mientras más hembras haya, más fácil es la reproducción o la multiplicación de la especie. Al haber más machos, porque son animales muy solitarios también, no son animales de manada, entonces al haber más machos corren el riesgo de esto precisamente de la extinción.
Exacto. A diferencia, insisto, de nuestras gatitas domésticas de ciudad, que bueno, que nos comprometen mucho a avanzar en los planes de esterilización y demás para controlar la sobrepoblación de animalitos en situación de cacho. Que de los felinos, que no nos quedan deudas de los felinos, porque hicimos el puma, el cunaguaro y nos faltaba el jaguar.
Claro. Bueno, podemos hablar también de algunos gatos montañeses y este tipo de cosas, pero en el caso de Venezuela son muy, muy pocos los gatos salvajes que
hay. Hay un tigre que es autóctono del país, o sea, le dicen el tigrillo. Uh-huh. Parece un gatito doméstico las crías, pero después es similar al cunaguaro, pero no es un cunaguaro, es más pequeño que el cunaguaro, es un tigrillo y sus manchas son distintas, su color es distinto, es un tigre chiquito
y más oscurito, más es como dorado en vez de amarillo.
Exacto, dorado con gris también, o sea, en vez de ser como amarillo con marrón, es como dorado con gris. Un animalito muy lindo, muy raro también comprometido, ¿no? Pero bueno, se han oído historia de gente que ha adoptado su tigrillo creyendo que...
Sí, pasa, aunque no deberían adoptarlo porque realmente no es muy recomendable para la...
No, se han tenido, claro, pero sin darse cuenta, sobre todo claro. En zonas rurales.
No, mi abuelo le pasó lo mismo, creo que adoptó un tigrillo pensando que era un gato y era un tigrillo.
Muchas historias de esa, piensan que hasta que empiezan a oler a tigrillo en vez de a gatito, ¿no? O sea, creo que por ahí viene el momento en que nos damos cuenta de que realmente no es un gato normal como el que estamos acostumbrados, el felino casero, ¿cómo es el nombre científico? Eso también pasó, bueno, como estamos hablando de que nos llevamos un animal creyendo que es una cosa y termina en otra, hace algunas semanas en un lugar de nuestra ciudad capital hicieron una deforestación para unas construcciones, Roger, ¿no? Y unas muchachas proteccionistas pasando por ahí, ¿no? Se encontraron unos cachorritos, unos perritos, ¿no? Y bueno, dijeron, mira los perritos y no está la mamá. Bueno, de eso es lo que hemos hecho muchas veces nosotros los animalistas. Bueno, déjame llevarme los perritos para poder atenderlos, darle comidita a los perritos y después buscarle en adopción una buena familia a los perritos. No eran perritos.
¿Qué eran?
Zorritos. Eran zorritos, vale, pero chiquiticos. Sí, parecían unos perritos, mira, no me lo tomen a mal, no me critiquen, pero tengo que decirlo, parecían unos perritos medio feitos, pues, pero no, pero
no, y te sabes que el olor del zorrito es bastante fuerte.
Claro, pero estaban en un monterral ahí, la claro. lluvia, el monte, o sea, en principio unos cachorritos así de zorrito eran, que eran como unos perritos un poco feitos, y ahí todos susitos ahí del monte, ¿no? Claro.
Es un animal que el pelaje es muy lindo, todo, y sobre todo el que el zorro es así como rosadito o el anaranjado, muy lindo. ¿Crees que el olor, verdad?
No pasó mucho tiempo en poderse percatar que efectivamente no eran perritos. Y bueno, se hicieron los enlaces con las autoridades correspondientes para poder atender a los zorritos, ¿no? Pero bueno, son cosas que pasan en nuestra percepción de la naturaleza y en nuestra buena intención de ayudar a un animalito en riesgo. Bueno, Roger, ¿qué más nos queda por decir del jaguar el día de hoy?
Bueno, siempre nos va a quedar mucho, pero tenemos que recordar, como el tiempo es oro, tenemos que recordar a la gente qué es lo que puede hacer para salvar al jaguar, porque la gente dice, ah, que yo estoy en la casa. Mira, tú sabes que tienes unas redes sociales, y el jaguar es un animal muy discriminado. Así como compartimos cosas de gatitos, de perritos y otras cosas, también podemos compartir muchísimas informaciones sobre el jaguar. Invitamos a la gente a que comparta todo lo que tenga que ver con el jaguar, porque parece mentira, pero todo lo que tiene que ver con nuestra zona ganadera, algunas partes de nuestra zona costera, que la gente sepa que el jaguar es un animal que está en peligro, que debemos proteger, que debemos conservar, que debemos respetar y no salir a la cacería de estos animales. O sea, otro, por supuesto, a hablar de los circos, no asistir a circos con animales, no incentivar este tipo de cosas, no compartir el valor de estos animales, aunque lo vean, porque a veces me preguntan, me dice, ¿cuánto vale en el mercado negro un animal? No lo voy a decir. No lo voy a decir porque esto incentiva de cierta manera el mismo tráfico, ¿no?
Sí, activa la codicia.
Sí, como cuando iban me dicen, ¿cuánto va a ser cuesta una pelea de perro? No lo voy a decir, porque eso es prácticamente decirle a aquella persona que está medio interesada en eso, cuánto se puede ganar o cuánto puede perder.
Poniendo a pelear un perro.
Ya.
Eso es apología del maltrato.
Apología del maltrato. Entonces, ese tipo de cosas, a veces esas noticias no hay que darle. Ni siquiera decir que es un dineral, no, el tráfico es ilícito. Entonces, claro, ¿cuánto puede valer eso? No te lo voy a decir, porque entonces te encuentras un jaguar y estás pensando en ese dinero.
Exacto, sí. no en preservar al jaguar en su hábitat natural.
Exacto. Entonces, tratemos de no apoyar ninguna actividad, porque es una actividad más sostenible, donde no se exhiban estos animales, donde no se respeten estos animales, no acudir y no apoyar este tipo de actividades. Usemos nuestra voz, y por ejemplo, los que viven en las zonas más rurales, o las zonas campesinas, o las zonas ganaderas, incentivar ordenanzas, incentivar legislaciones que tengan que ver con la protección de estos animales, tanto del puma como del jaguar, como del pinaguar. Porque parece mentira, las ordenanzas en la zona donde están estos animales, como tienen estos animales como hábitat, no están reguladas. Tenemos que hacer ordenanzas especiales o legislaciones especiales de los estados para la preservación de estas especies.
Sí, son desafíos que tenemos pendientes.
Exacto. Y bueno, apoyar siempre las organizaciones que apoyan estas iniciativas.
Exacto. Pero bueno, como tú lo que quieres es que me coma el tigre, bueno, tenemos ya que despedir nuestro segmento hoy, Roger.
Bueno, no te voy a decir que no tengas un jaguar, pero respétalo, cuídalo, dignifícalo, consérvalo y presérvalo. Hasta el miércoles.
Hasta el miércoles, Roger Pacheco, director de Anima Natural en Venezuela. Terminamos este segmento de Hablemos de, y les pedimos que se mantengan en sintonía de Nevado en Radio. Este es nuestro programa número 162 y en breve regresamos más con nuestro siguiente invitado.
Tardas tanto, sigo esperando a que me visites. Dime, luz, ¿por qué tardas tanto? Yo sigo esperando. Miro arriba de vez en cuando, por si una señal emites. Y aunque luz te debilites, esperando. Y yo siempre tendré mi voz, siempre sabré volver, ahora más que ayer.
Una historia. Acompáñenos a compartir las hermosas historias que nos unen y nos hacen amar aún más a los animales.
De regreso nuevamente a Nevado en Radio, a través de Radio Miraflores y de Alba Ciudad. Nuevamente saludamos a quienes se conectan a nuestra transmisión vía InstaLive. Y de inmediato tenemos una invitada buenísima. Nos acompaña en Nevado en Radio el día de hoy la diputada América Pérez. Bienvenida, América.
Hola, querida, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos por allá? Feliz tarde.
Mira, contentísimo de que nos acompañe América. Segunda vicepresidenta de nuestra Asamblea Nacional, una mujer combativa, guerrera, al frente de nuestros procesos legislativos, pero además responsable de los movimientos sociales en el comando de campaña Venezuela toda. América, ¿cómo ha estado la actividad?
Bueno, muy bien, excelente todo. Hemos podido, conversar, caminar, hablar con mucha gente que se está sumando todos los días a esta legítima defensa de la Guayana Esequiba. Nos contenta mucho, poder estar en este programa, poder conversar contigo y además darle un mensaje también a todas a todos esos hombres y mujeres que se han dedicado a cuidar, a amar, ¿no? A dar mucho amor a nuestros animales. Y creo que esa, ese gran frente, ¿no? Organizado, de trabajo, amoroso, es quizás la ventana más importante, o la vitrina más importante de lo que somos como venezolanos y venezolanas, de lo que es la mayoría del pueblo venezolano, de los valores que nosotros defendemos. Y en esos valores de defender a nuestros animales, en esos valores de amar a nuestros animales, de hacer cosas por ellos, encontramos entonces el amor por Venezuela. Y el amor por Venezuela nos conduce a defenderla, nos conduce a amarla, nos conduce a alzar la voz cuando hay que alzarlo. Y ha llegado ese momento, ha llegado el momento de que toda Venezuela alce su voz, de que Venezuela le diga al mundo entero que nosotros reconocemos, que nosotros defendemos, y más, para nosotros es un deber hablar del territorio como un territorio venezolano. Y eso creo que ha permitido en esta etapa que muchísima gente se sume y que muchísima gente camine junto a nosotros en esta hermosa lucha.
Sí, una de las cosas que ha sido para nosotros súper satisfactorio y agradable desde los animalistas en este, en esta campaña por nuestro Esequibo, es precisamente ver cómo, en este caso, como tú bellísimamente lo decías, nuestro amor por los animales, ese, esa sensibilidad del sector animalista por la defensa de nuestra diversidad biológica en el Esequibo, nos ha acercado muchísimo y nos ha permitido reunirnos en la acción de querer sumar voluntades para la defensa del Esequibo. Pero adicionalmente, aprovechando que nos acompaña en los distintos movimientos sociales, ¿cuál ha sido, cómo está el ánimo, América? Porque yo lo que quiero también es que nos digas cosas que nos ayude a quienes estamos escuchando a sentirnos más emocionados de lo que ya estamos, de ir a ese compromiso de defensa de nuestro territorio y de nuestra soberanía.
Sí, mira, súper emocionante en primer lugar, y felicitarte a ti y a toda la Misión Nevado, porque hicimos, iniciando la campaña, el proceso de adhesión al CNE. Y en ese proceso de adhesión, que duró alrededor de 10 días, lo que pudimos ver allí fue la característica principal del pueblo venezolano, y es la gran diversidad. Veíamos, bueno, cómo la Misión Nevado y todas las organizaciones animalistas llegaban hasta el CNE, no solamente en Caracas, hay que decirlo siempre. Todo lo que hicimos en Caracas se replicó a nivel nacional. En todas las sedes del país llegaron nuestros animalitos, llegaron nuestros perritos, nuestras perritas, nuestros gaticos, todas nuestras mascotas llegaron también a, bueno, acompañarnos a nosotros y a nosotros y a decir que estamos con el Esequibo. Pero ahí podíamos ver entonces el contraste y la policromía del pueblo venezolano. Llegaron también entonces los motorizados, llegaron los ciclistas, llegaron los patineteros, llegaron las madres procesadoras, llegaron los emprendedores, llegaron los empresarios, llegaron los artistas, influencers. Imagínate la gran cantidad, 10 días continuos recibiendo a los gremios, a las organizaciones, a la sociedad civil, al poder popular, a todo el mundo. Eso fue una experiencia maravillosa y que levanta el ánimo. Hoy yo siento en la calle, cuando hablo con la gente, cuando estamos en volanteo, cuando estamos en las marchas, en las caminatas, una alegría que me recuerda a los mejores años que hemos vivido en estos últimos 20 años de la Revolución Bolivariana. Si algo ha levantado esta campaña es la venezolanidad, es el amor por lo que somos. Nosotros hace algunos años fuimos el país más feliz del mundo, exactamente en el año 2007, y nos declararon ante el mundo el país más feliz del mundo. Y eso, esa felicidad, esa alegría, eso se debe al orgullo, el orgullo que sentimos los venezolanos y venezolanas por nuestra tierra. Y yo siento que hoy, me lo dice el corazón, me lo dice las veces que voy caminando por la calle y converso con la gente, que estamos despertando nuevamente esa inmensa felicidad de la cual es característica el pueblo venezolano. ¿Por qué? Bueno, porque lo que hoy está en juego no es más que nuestra soberanía, no es más que eso que nos une a los venezolanos y a las venezolanas. Aparte del idioma, de la cultura, de la forma de ser, nos une la tierra que pisamos. La tierra que tú pisas es la misma que yo piso, y es el territorio sagrado. Y ese territorio sagrado no lo va a defender más nadie, sino es los venezolanos y las venezolanas, nosotros y nosotras. tú con tus banderas, con tu alegría, con tu forma de ver la vida, yo con la mía, con mi experiencia, de seguramente desde, bueno, yo soy margariteña, desde la visión margariteña de la vida, pero al final es la misma bandera y es Venezuela, sus 8 estrellas, es la libertad, es la independencia, es la soberanía y es lo que somos como nación.
No,
y allí nos encontramos todos y todas.
Exacto, es precisamente eso, me identifico pero súper completamente con ese mensaje, América, porque además, bueno, cuando nos sentimos parte de eso, somos hijos e hijas de Bolívar, estamos en la defensa histórica de lo que Bolívar nos dejó, bueno, nos sentimos felices y nos llena de mucha, yo estoy súper emocionada, el equipo está súper emocionado, lo que recibimos de la gente también es mucha emoción. Todavía hay gente que tiene dudas, gente que está alienada por todo este tema a veces de la mediática, de las redes, de gente que no comprende la importancia de esto, en términos de nuestra patria, ¿no? Pero bueno, nos quedan unos días para seguir trabajando con eso, América. Pero bueno, nosotros ya nos acercamos hacia el final del programa. Yo quisiera que uno nos compartieras tus redes sociales para quienes nos escuchan puedan seguir el trabajo de la en la Asamblea Nacional, el trabajo de organización de la JPSU y, por supuesto, más importante ahorita en este momento que nunca, las acciones en el marco de la campaña rumbo al 3 de diciembre. Y bueno, y una reflexión que nos sirva para invitar más gente, América, a que se una a esta emoción que nosotros sentimos en este proceso de defensa de nuestra madre patria, o matria patria, como nos dicen las compañeras.
Así es. Bueno, yo creo que es una buena oportunidad que nos da la historia, que nos da esta generación que le tocó vivir esta época en tierras venezolanas, y es la oportunidad de dejar nuestra huella. La convocatoria de hoy es una convocatoria a ejercer nuestro derecho al voto, a que todos los venezolanos vayan el 3 de diciembre a defender en esta oportunidad, y creo que es lo más importante, el carácter pacífico del pueblo venezolano.
Porque bueno, de paz, de amor, estamos hechos, pero además ese sí es el mensaje del presidente, siempre al carácter, a hacerlo en paz. Por eso defendemos el Acuerdo de Ginebra, y porque nosotros somos un pueblo lleno de amor y paz, no solo para nosotros mismos los venezolanos, sino para todos nuestros hermanos latinoamericanos que forman parte de nuestra misma sangre, que por eso el Libertador, bueno, se dedicó por todo este continente a liberarnos de la opresión. Bueno, América de las Redes. Creo que se me cayó América. Bueno, yo quiero agradecerle a la diputada América Pérez, segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, por habernos acompañado el día de hoy. Un mensaje bellísimo, importantísimo. Y yo, bueno, tengo que decirles que este programa ha llegado a todos ustedes gracias al presidente de la Fundación Radio Miraflores, general de división Jorge Márquez, al director general José Manuel Blanco, en la coordinación general Sandra Jiménez, en el control técnico Daniel Casadiego, en la producción general de Nevado en Radio Victoria Goncalves, las redes sociales Víctor Ramírez, y bueno, agradecemos por supuesto a los compañeros y compañeras de Alba Ciudad por el apoyo que nos dan siempre para la difusión de este programa que realizamos con mucho amor. Nos volvemos a encontrar el próximo miércoles a las 2 de la tarde, como todos los miércoles, recordando que tendremos especial de la biodiversidad de El Esequibo. Quien les habló, Maigualía Vargas, presidenta de la Misión Nevado, pidiéndoles que siempre recuerden que la capacidad de amar es infinita.
Radio Miraflores, la voz de la verdad.
Te invitamos a sintonizar Nevado en Radio, el próximo miércoles de 2 a 3 de la tarde.